Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Naciones Unidas pide cuentas al régimen cubano sobre el encarcelado médico opositor Eduardo Cardet. La opositora cubana Rosa María Payá es candidata a Premio de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Publican en La Isla un amplio informe sobre las condiciones de vida en las prisiones de Camagüey. Temen que los refugiados venezolanos están exportando enfermedades a países vecinos. En Nicaragua, partidos políticos presionan al régimen de Daniel Ortega para que adelante las elecciones presidenciales. Y Corea del Sur y Estados Unidos volverán a celebrar maniobras militares en el 2019.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. A partir de ahora, un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, en la producción, Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y atendiendo los controles, Teudy Giró. Para la lectura de las informaciones estamos Iber Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a la información. Naciones Unidas se ha unido a Amnistía Internacional, se suma en este caso a Amnistía Internacional y pide cuentas al régimen cubano sobre el encarcelamiento del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen cubano recibió quejas de las Naciones Unidas sobre las condiciones de encarcelamiento del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, preso en la prisión Cubací en Holguín, aislado, sin visitas familiares ni comunicación telefónica. La Fiscalía Provincial de Holguín informó a los familiares de Cardet que las quejas sobre su situación ya habían sido dirigidas al país desde la ONU y que sería la Fiscalía General quien debía dar respuesta al organismo internacional y a la familia.
Una funcionaria que se llama Yadín Grave de Peralta dijo que las quejas fueron remitidas desde la ONU para la Fiscalía General, ¿ves? Y entonces que el país debe dar, o sea, la Fiscalía General debe dar respuesta ante este organismo o a la familia.
Aseguró la esposa de Cardet, Yaimaris Vecino.
Ellos cada vez que uno va tienen una justificación, de alguno u otro modo, según ellos han parado un tal ley o más cual ley. Y bueno, uno, ¿qué va a hacer si estamos aquí sujetos a todo eso?
El 23 de julio, la ONG United Nations Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para exigir al gobierno comunista de La Habana que libere a Cardet. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la opositora cubana Rosa María Payá fue propuesta este martes como candidata para el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Payá ha dado continuidad a la labor de su difunto padre, Osvaldo Payá, en la promoción de la democracia como presidenta de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. También lanzó la iniciativa ciudadana Cuba Decide.
La joven activista ha sido nominada junto con otros dos candidatos, Nabil Rajab de Bahrein y Oyub Titiev de Rusia.
El ganador se conocerá el 8 de octubre en Estrasburgo, donde se hará entrega de este premio.
El galardón, iniciado en el 2013, celebra las acciones excepcionales de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Europa.
Y de nuevo han citado e interrogado al director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés. La Seguridad del Estado lo citó en las oficinas de inmigración de Pinar del Río luego de haber participado Dagoberto en un evento académico en Miami. Hace apenas unos días lo tuvimos aquí en el tema del día, en esta emisión informativa. Ahora bien, durante las dos horas que duró el interrogatorio, los oficiales se interesaron por detalles del viaje a Estados Unidos, según explicó Valdés a Radio Martí.
Fui interrogado por el mayor Joaquín y otro oficial, el capitán José. La cita duró 2 horas. Como siempre que viajo o que viaja algún miembro del equipo convivencia, somos citados unos días después bajo pretexto de la oficina de inmigración y resulta que lo que encontramos es un interrogatorio sobre nuestro viaje, para qué fue, quién pagó el pasaje, cuál fue el contenido del viaje. Bueno, en este caso, del día de ayer, eso sobre el viaje duró muy poco en la entrevista. Lo siguiente fue alrededor de un proceso judicial que se intenta abrir contra Rosalía Viñas Lazo, que es miembro del equipo del Consejo del Centro de Estudios Convivencia, diseñadora de la revista, esposa de mi hijo Dayito. No es otra cosa, y lo resumo así, que la continuación del hostigamiento sobre el Centro de Estudios Convivencia. Todos y cada uno de los miembros de este equipo ha sido citado. Antes era una vez al mes, después fue cada 15 días, después una vez a la semana, siempre acerca de o un viaje o pretexto de un delito común para seguir el acoso a convivencia.
Y continuamos en Cuba. Un amplio informe sobre las condiciones de vida en las prisiones de Camagüey ha sido publicado por un medio independiente, la Agencia Camagüeyana de Prensa Libertad. Su director, José Agramonte Leiva, ofreció a nuestro colega Tomás Cardoso algunos de los pormenores sobre las prisiones cerradas y los campos de trabajo forzado en Camagüey.
La Agencia Camagüeyana de Prensa Libertad acaba de publicar su reporte correspondiente al mes de agosto sobre la situación en las prisiones en la provincia, donde denuncia los problemas de atención médica, alimentación, además de largas jornadas de trabajo, nos informa su director José Agramonte Leiva.
Hemos recibido noticias de diferentes cárceles y prisiones del hotel de la provincia de Camagüey, entre las que se encuentra la prisión Cerámica Roja, Kilo 9, Kilo 7.
Además de las prisiones cerradas, hay una red de campamentos donde los reclusos deben trabajar en las peores condiciones. Sobre uno de estos nos relata el comunicador.
Es el campamento de Santa Isabel, que se encuentra en el kilómetro 17 de la carretera Santa Cruz del Sur. En este momento hay una cantidad de 58 reclusos. El trabajo que realizan es cortar campos llenos de marabú por más de 8 horas, sin condiciones de ningún tipo ni equipos para trabajar.
En el poblado de Bidot hay otro campamento llamado Plan Confianza, donde se encuentran presos que son llevados a realizar trabajos especiales para dirigentes de la provincia.
Jesús Martínez Eduardo, que es el que se encuentra al frente de lo que es las cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, tiene que arreglar, digamos, que una cierta casa de un dirigente, pues entonces para esta casa mandan, digamos, que 8 a 10 reclusos, entre ellos albañiles, ayudantes, porque son personas que, por tal de salir del campamento, dicen, yo soy albañil, yo soy mecánico, yo soy plomero, yo soy tornero, y entonces ellos, realizan este tipo de labor en estos lugares por 3 días de pase.
En la provincia de Camagüey existen actualmente 9 prisiones cerradas y más de 18 campamentos de trabajo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, elogió la estabilidad reinante en el continente americano, aunque destacó que hay 3 excepciones: Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Mattis dijo que la democracia y la libertad son fundamentales para el bienestar del continente y que hasta el general Raúl Castro sabe que el modelo cubano no funciona ni para Cuba ni para nadie.
El secretario de Defensa también comentó que Estados Unidos seguirá ayudando a los refugiados venezolanos que huyen de la crisis creada por Nicolás Maduro y que un buque hospital del Pentágono estará brindando asistencia médica a los migrantes venezolanos en Colombia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. El presidente Donald Trump arremetió en las últimas horas contra compañías de redes sociales y también contra Google porque, según él, suprimen las voces conservadoras y esconden información y buenas noticias.
El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que la búsqueda de Trump News en Google muestra solo la visualización e informe de la prensa de noticias falsas.
Las noticias de Trump son de los medios nacionales de izquierda, algo muy peligroso, señaló. El presidente se quejó de que Google y otras compañías han dejado fuera a los republicanos, a los conservadores y a la prensa justa.
Y la Casa Blanca volvió a colocar la bandera a media asta en honor del fallecido senador John McCain tras críticas de veteranos y miembros del Congreso. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca hizo la bandera de Estados Unidos a media asta después de la muerte del senador John McCain, pero el lunes la subió a lo más alto del mástil y luego la volvió a bajar en un inusual y confuso quiebre de protocolo sobre el fallecimiento de un líder nacional. McCain, prisionero de guerra de Vietnam, veterano senador por Arizona y candidato republicano a la presidencia en 2008, murió el sábado a los 81 años por un cáncer cerebral. Eso llevó a muchos estadounidenses a izar la bandera a media asta en un tradicional homenaje. No obstante, el presidente Trump, quien tuvo discrepancias con McCain en varios temas y dijo durante su campaña que el senador no es un héroe de guerra, titubeó a la hora de realizar el tradicional gesto de cortesía y respeto que normalmente hacen los presidentes. La Casa Blanca de Trump hizo la bandera a media asta el sábado, luego la llevó a lo más alto del mástil una vez completado el período mínimo estipulado en la ley. Finalmente, bajo presión de veteranos y miembros del Congreso, Trump dijo en un comunicado en la tarde del lunes que respeta el servicio que McCain brindó a la nación y ordenó que las banderas estadounidenses sean izadas a media asta en su honor. Un portavoz de la familia de McCain emitió un comunicado de despedida del senador en el que dice, y citamos, «Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos el patriotismo con rivalidades tribales. La debilitamos cuando nos escondemos detrás de muros en lugar de derribarlos». Luis Alberto Facal, Washington.
Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, cree que se podría lograr esta semana un acuerdo de libre comercio con Canadá.
Mnuchin, en declaraciones a la prensa, dijo que el objetivo es firmar un acuerdo con Canadá rápidamente y que es viable hacerlo esta semana.
El lunes, Estados Unidos y México celebraron un nuevo acuerdo comercial bilateral y el presidente Trump dijo que un pacto con Canadá sería relativamente fácil. Y precisamente en México, el actual y el futuro gobierno celebraron este acuerdo comercial. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló que el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos representa un ganar-ganar para ambos países. Indicó que fueron varios meses de arduo trabajo para lograr y asegurar que todas las partes involucradas en esta negociación estuvieran sentadas en la mesa y superar diferencias para lograr la modernización del acuerdo comercial.
Que hemos llegado a un acuerdo en la parte que tiene que ver en la relación México-Estados Unidos. Y aquí quiero públicamente reconocer a los equipos negociadores, a quienes han representado y llevado la voz y el interés de México. Reconocer al equipo negociador de los Estados Unidos, que con voluntad y disposición se abrieron para ser parte de esta negociación.
En tanto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo contribuye a generar estabilidad económica y financiera.
Reconozco que el presidente Donald Trump escuchó, entendió nuestra postura y aceptó la propuesta que tiene que ver con energético.
Sin embargo, el presidente electo dijo que algunas cosas no le satisfacen, como es que Canadá no se incluye en el acuerdo, por lo que llamó al primer ministro Justin Trudeau a que se sume a las negociaciones. Sara Pablo, Ciudad de México.
Las autoridades migratorias de Colombia y Perú acordaron crear una base conjunta de datos de los ciudadanos venezolanos que llegan a ambos países para atender mejor dicho éxodo.
Esto genera principios e ideas para atender a los emigrantes de forma regional y es muy importante que las autoridades cuenten con la información de todas las personas para organizar mejor un fenómeno migratorio que aumenta cada día, dijeron funcionarios.
Según estos funcionarios, en Colombia ya se radicó, por ejemplo, 1 millón de venezolanos, mientras que en Perú ya son más de 400.000.
Al mismo tiempo, se teme que los migrantes venezolanos estén exportando enfermedades como el sarampión, mientras el gobierno de Nicolás Maduro sigue censurando el boletín semanal de enfermedades infecto-contagiosas. Michelle Sagué informa.
El doctor Carlos Torres Viera, infectólogo venezolano del Centro de Enfermedades Infecciosas y Tropicales en el sur de la Florida, dijo en entrevista con Radio Martí que los enormes problemas en el sistema de salud público de Venezuela hacen que la situación tanto para los pacientes como para el personal médico sea dramática.
La situación de los hospitales públicos en Venezuela es dramática en el sentido de falta de medicamentos, falta de ausencia de agua, ausencia de electricidad, de equipos médicos, incluso actualmente con una enorme fuga de médicos y de personal de enfermería de los hospitales.
El doctor Torres Viera opinó que otro problema es que el Ministerio de Salud dejó de publicar el boletín de enfermedades infectocontagiosas, que es fundamental para generar programas de salud.
Ese boletín fue cerrado, básicamente por el gobierno no se emite y la información que nosotros estamos obteniendo de la realidad del país a través de personal médico que trabajó en el Ministerio de Salud, que han generado una red epidemiológica alternativa. De esa manera nosotros sabemos, por ejemplo, que en Venezuela el paludismo, que normalmente causaba unas 10.000 casos al año, está causando 500.000 de casos al año. Que el sarampión, que el gobierno admite 3.000 casos, hay muchos más casos. En el caso del sarampión es muy impresionante porque el sarampión había sido declarado como ausente de América, como enfermedad endémica en el 2016.
La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud tuvo que declarar que había regresado el sarampión a Venezuela y que se ha extendido a otros países. El doctor dice que esto indica que el sistema de vacunación ha desaparecido en el país y, por lo tanto, están resurgiendo todas estas enfermedades que habían desaparecido. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En Brasil, el presidente Michel Temer firmó un decreto para desplegar las Fuerzas Armadas en el estado fronterizo de Roraima a fin de ayudar a mantener el orden y garantizar así la seguridad de los inmigrantes venezolanos.
Temer culpó a Nicolás Maduro por este éxodo y dijo que el problema de Venezuela ya no es una cuestión de política interna, sino una amenaza para la armonía de todo el continente.
Y el reemplazante de Luis Ignacio Lula da Silva como candidato presidencial del Brasil por el Partido de los Trabajadores también es acusado de corrupción.
La fiscalía acusó a Fernando Haddad de recibir dinero para su campaña electoral en el 2012 como alcalde de Sao Paulo. Haddad es el actual candidato para la vicepresidencia y se presume que él asumiría la candidatura para presidente si Lula fuera descartado por su condena de cárcel.
La fiscalía dice que la constructora UTC recibió trato preferencial en sus licitaciones después de saldar una deuda de la campaña de Haddad.
Haddad negó las acusaciones y dijo que eran para desacreditar al Partido de los Trabajadores ante las elecciones de octubre.
Por otra parte, en Nicaragua, varios partidos políticos condicionaron su participación en las elecciones regionales del año próximo a que el gobierno de Daniel Ortega adelante los comicios presidenciales previstos para el 2021.
El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, le exigió públicamente a Daniel Ortega que diga claramente si habrá reformas a la ley electoral, porque eso depende de su participación en las regionales de marzo en la costa del Caribe.
Otro que manifestó su indecisión por el momento fue el Partido Liberal Constitucionalista, mientras que Ciudadanos por la Libertad y el Partido Indígena Yatama se mostraron escépticos con la convocatoria emitida el lunes por el Consejo Supremo Electoral.
Son las 6:19 a.m. y en Puerto Rico el gobernador Ricardo Rosselló reconoció la cifra de 2.975 muertos a causa del huracán María del año pasado, con lo que dio su aprobación a un estudio de la Universidad George Washington. Informa desde Washington, Tony Cano.
El huracán María provocó la muerte de casi 3.000 personas en Puerto Rico en los desesperados y sofocantes meses que siguieron al paso de la tormenta, casi el doble del cálculo previo, según una investigación independiente realizada por cuenta del territorio estadounidense. Los más afectados fueron los ancianos y los pobres. El nuevo cálculo de 2.975 muertos en los 6 meses después de que María arrasó la isla en septiembre de 2017 y anuló toda la red eléctrica fue realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Washington y dado a conocer este martes. Esperamos que el gobierno lo acepte como cifra oficial de muertos, dijo la decana de la facultad, Lynn Goldman. Una de las lecciones de esto es que las campañas de ayuda y recuperación deben concentrarse lo más posible en las zonas de menores ingresos y las personas de mayor edad que son las más vulnerables. Los investigadores dijeron que el bajo recuento inicial de víctimas del huracán de categoría 4 que arrasó la isla el 20 de septiembre se debió a que los médicos carecían de capacitación para determinar la causa de muerte después de un desastre. Tony Cano, Washington.
Y a las 6:20 minutos recibimos ya a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Qué alegría estar contigo, con Joan y con Ivete, y por supuesto por allá por el campo corto con Teudi y Maite. Bueno, Martínezito, los análisis de esta mañana muestran que el extenso letargo en que se ha visto sumido el Atlántico está llegando a sus últimos días, dado que los modelos numéricos sugieren la aparición de varias ondas del este partiendo de las costas de África rumbo a las aguas del Atlántico, donde pudieran desarrollarse como disturbios tropicales en las próximas 2 semanas. Para Cuba, hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:22 minutos. Continuamos en el mundo de la información, haciendo referencia esta vez al secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, James Mattis, quien ha restado importancia a la suspensión en junio de las maniobras conjuntas con Corea del Sur y dijo que el año próximo se van a retomar esas maniobras militares.
Mattis sostuvo que Estados Unidos no canceló todas las maniobras militares en la región y vinculó el desarrollo de las mismas al matiz que tomen las negociaciones entre Washington y Pyongyang.
Por otra parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, condenó las violentas protestas de la extrema derecha en la ciudad de Chemnitz y aseguró que el odio en las calles no cabe en el país. Los detalles con la agencia AFP.
Crece la inquietud en Alemania por las manifestaciones de la extrema derecha. La canciller Angela Merkel aseguró el martes que el odio en la calle no cabe en el país.
Tenemos grabaciones en video de casas colectivas, de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho.
Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
El ambiente es cada vez más tenso tras la casa colectiva contra inmigrantes protagonizada por militantes de extrema derecha el domingo en las calles de Chemnitz, en el este del país. 6 personas resultaron heridas en esta misma ciudad el lunes por la noche durante confrontaciones entre manifestantes ultraderechistas y contra manifestantes de la izquierda radical. El sábado por la noche, un alemán de origen cubano de 35 años murió durante una disputa en una fiesta local. La policía detuvo a un sirio y a un iraquí de unos 20 años sospechosos de haberlo apuñalado tras una discusión verbal. Desde entonces, los sectores más radicales de la extrema derecha han subido el tono de su discurso xenófobo, muy crítico con la política migratoria del gobierno de Angela Merkel, al que acusan de contribuir con un aumento de la criminalidad.
El Vaticano aclara que eliminó la palabra psiquiatría de la transcripción de la respuesta del Papa Francisco sobre los niños con tendencias homosexuales al considerar que no respetaba el pensamiento del pontífice.
En conferencia de prensa de regreso de Irlanda, el Papa habló acerca de la necesidad de diálogo entre los padres con los hijos que presentan tendencias homosexuales.
El Papa hablaba de la obligación de diálogo y de apoyo de la familia a los hijos homosexuales. Ignorar al hijo o hija con esa tendencia es una falta de paternidad y maternidad, dijo el Papa.
Amigos, son las 6:25 minutos. Continúan las gestiones para tratar o seguir encontrando restos del Titanic o Titanic. Un nuevo sumergible desarrollado por una compañía de Estados Unidos va a llevar a 4.000 metros a una tripulación de 5 personas.
En el mar, los buzos están preparando una inmersión de prueba de un nuevo sumergible llamado Titán. Si las pruebas son un éxito, Titán llevará a una tripulación de 5 personas a 4.000 metros de profundidad en el océano el próximo año. Stockton Rush, presidente de OceanGate, explica.
Aquí afuera, esto está realmente enfocado en una cosa, que es el recipiente a presión y en asegurarse de que ese componente, que es realmente el más crítico del submarino, sea seguro y capaz de manejar profundidades de hasta 4.000 metros repetidamente con personas a bordo.
El destino del Titán será el naufragio del Titanic en el norte del Océano Atlántico. Los investigadores esperan que Titán pueda examinar el fondo marino para producir un modelo 3D de la nave y documentar el ecosistema de flora y fauna en el sitio. El Titán se ha sumergido con éxito a 4.000 metros, sin tripulación, y la próxima prueba será una carrera piloto.
There are amazing natural resources.
Hay recursos naturales increíbles. Existen respiraderos hidrotermales en esa profundidad de 4.000 metros, por lo que estos son enormes ecosistemas de formas de vida esencialmente extraterrestres.
Ya hay planes para la próxima versión del sumergible, con el objetivo de llegar a 6.000 metros por debajo de la superficie, lo que permitiría la exploración del 98% del fondo del océano.
A las 6:26 minutos, el pitcher cubano-americano Gio González regresa hoy a la Lomita por los Nacionales de Washington. De esto y más nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a un total de 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo cubano-americano Gio González. González, quien no ha estado muy bien en la actual temporada, tiene récord perdedor con el equipo de los Nacionales de Washington de solamente 7 triunfos y 11 derrotas y un promedio de carreras limpias de 4.35. De por vida, el cubano americano tiene récord de 124 éxitos y perdió 97 con los equipos Atléticos de Oakland y los Nacionales de Washington, novena con la cual llegó en el año 2012, y en su primera temporada con Washington ganó 21 partidos y perdió 8. Sin embargo, ese año no pudo ganar el premio Cy Young como mejor pitcher de la Liga Nacional. El rival de esta noche de Gio González, lanzando por Washington ante el equipo Phillies de Filadelfia, será el norteamericano de sangre puertorriqueña Jake Arrieta, con récord este año para 500, o sea, 9 triunfos y la misma cantidad de derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.37. Arrieta está en su primer año de un contrato multimillonario con el equipo de los Phillies de Filadelfia. De por vida tiene 97 victorias y 65 derrotas y ya en el año 2015 ganó el premio Cy Young por la Liga Nacional al salir airoso en 22 partidos y perder 6 con el equipo de los Cachorros de Chicago, mientras que en el 2016 ganó 18 y perdió 8, y ese año ganó la Serie Mundial con el equipo de los Cachorros de Chicago al lado de 3 cubanos: Almora Jr., Jorge Soler el Habanero y el pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Tras la jornada anoche, en la cual triunfaron los equipos de los Yankees, Orioles de Baltimore, los Indios de Cleveland, así como los Medias Rojas de Boston y los Nacionales de Washington, también el Cincinnati, el equipo de Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, y los otros líderes, Cleveland por la división central y Houston por el oeste. En la Nacional aparecen de líderes Atlanta en la división del este, los Cachorros de Chicago por la División Central y Arizona por el Oeste. En los comodines, en la Liga Americana, Yankees y Oakland, y en la Nacional, Cardenales de San Luis, que anoche ganó, y los Cerveceros, que perdió. Y Roger Federer y Novak Djokovic sortearon con éxito la primera prueba en el US Open de tenis del año 2018, aunque con caminos bien distintos. Federer se dio apenas 8 games ante el japonés Yoshihito Nishioka para imponerse por 6-2, 6-2 y 6-4 en 2 horas de partido. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 minutos comenzamos la segunda media hora de Radio Martí Noticias a las 6. El asesinato de un cubano naturalizado alemán en la ciudad del este de Alemania, Chemnitz, ha originado numerosas protestas, precisamente protestas anti-inmigrantes, porque al cubano lo mataron un iraquí y un sirio, lo mataron a puñaladas. Con esta y otras noticias estaremos en breve aquí en esta emisión informativa. Teudy Giró está en los controles, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivera en la sala de redacción. La producción es de Maite Rodríguez y ante el micrófono Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El activista de derechos humanos Alexei Mora Montalvo ha sido liberado después de más de 72 horas de arresto en una unidad policial de Placetas en Villa Clara. Mora Montalvo permanecía o ha permanecido en definitiva cercano al caso del ciudadano que murió a principios de mes bajo custodia policial allí en Placetas, según dijo a Radio Martí el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Alexei Mora Montalvo fue liberado en la tarde noche de ayer. Me llamó telefónicamente. Fue sometido a intensos interrogatorios, amenazas, presiones para que inútilmente variara la declaración y testificara en contra de todas las investigaciones que se había hecho. Como todos sabemos, Alexei Mora Montalvo fue la persona que brindó más soledad de apoyo a la familia del asesinado. Fue la persona que incluso estuvo allí en la funeraria, se mantuvo, como era de esperar, firme, consecuente a sus principios de la versión. Se mantuvo firme en que el asesinato de Alejandro Burgos Chemendía fue perpetrado por oficiales de la policía ahí en la unidad policial, cosas que le proponían y amenazas para que valiera la declaración, que dijera que no, que Pupo no había sido asesinado, y después de 90 y pico horas de huelga de hambre y sed, fue liberado y fue desterrado, deportado, montado en una guagua y hasta La Habana. Alexei Mora Montalvo, él tiene todos los trámites legales aquí en Placeta, incluso tiene la dirección provisional de aquí de Placeta, y la policía política se ensañó arbitrariamente con él.
Y vigilado estrechamente por la policía política, precisamente el hombre de la bandera, como se le conoce a Daniel Llorente, trabaja como cuentapropista independiente. Yolanda Huerga habló con el opositor sobre su vida ahora en la calle.
3 meses después de ser liberado del hospital psiquiátrico de La Habana, a donde fue a parar tras ser arrestado, Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, por ondear la enseña de Estados Unidos en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo de 2017, se gana la vida vigilado de cerca por la seguridad del Estado.
La seguridad estuvo aquí en mi casa, quería saber qué estaba haciendo. Ellos han estado varias veces en mi casa, que me lo han dicho los vecinos.
Ya en la calle, como dice, Llorente trató de comenzar comenzar a trabajar en lo que siempre hizo, de botero.
Hay gente que tiene carro, le han dicho, no, ni nada, la función que tú estás, no puedo aceptar, pues no, con un problema. Y ahora tienen miedo y nadie quiere darme el carro.
Finalmente encontró un buen samaritano.
Y el único que se vino a ayudarme fue este muchacho. Y entonces le pidieron el nombre, carro, todas esas cosas, que para tener controlado la cosa. Él me dieron persona solamente por un problema de control, de fumar. Él no me ha dicho nada, desde que me va a quitar el presidente de día, tiene su miedo.
De aquel primero de mayo de 2017, rememora todos los impedimentos que esquivó para llegar a la Plaza de la Revolución, el momento en que pasó por debajo del cartel que daba inicio al desfile y el despliegue de la bandera estadounidense frente a la tribuna donde estaba Raúl Castro, acción que lo convirtió en el acontecimiento más importante de un día que el régimen usa para mostrar el apego popular a su mandato. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La democracia está funcionando en el continente y la experiencia venezolana y cubana demuestran que el modelo cubano es un fracaso. Esto lo afirmó el secretario de Defensa estadounidense James Mattis. Jorge Orellana informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, alabó la estabilidad reinante en el continente americano, salvo algunas excepciones, como el caso de Cuba. El titular recalcó que hasta el exgobernante cubano Raúl Castro sabe que el modelo de Cuba no funciona.
There are exceptions, and we know them: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Even Castro knows now that the Cuba doesn't work even for Cuba anymore or for anyone else.
Existen excepciones y lo sabemos: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero hasta Castro sabe que el modelo de Cuba ya no funciona para Cuba ni para nadie más, dijo Mattis, y recalcó la importancia de su reciente viaje a Latinoamérica, donde visitó Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y donde tuvo como principal objetivo reforzar sus alianzas en la región.
I recently returned from South America, where I met with leaders in Brazil, Argentina, Chile. En Colombia.
A pesar de los problemas que evidentemente afrontamos en este hemisferio, tenemos la suerte de ser testigos de la creciente democracia y prosperidad en la región, pese a un mundo inestable. La democracia está funcionando en el continente y la experiencia venezolana y cubana demuestran que el modelo cubano es un fracaso, reiteró. El secretario de Defensa estadounidense también comentó que Estados Unidos seguirá ayudando a los refugiados venezolanos que huyen de la crisis creada por Nicolás Maduro y que un buque hospital del Pentágono estará brindando asistencia médica a los migrantes venezolanos en Colombia. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El régimen cubano presume de haber adquirido tecnología china para reparar su maltrecha infraestructura vial. Pero las maquinarias introducidas para la reparación de carreteras y calles no pueden maquillar el estado actual de las vías. Yoandy Castañeda resume esta situación a partir de varios testimonios.
El estado de las calles reflejan inequívocamente el desgobierno de la dictadura.
De aquí nunca nada va a estar bien. Y cuando cojan un bache salen 10, porque todo hay que reestructurarlo nuevo. Carecemos de infraestructura y de condiciones necesarias para tener buenas calles y para poner buenas las calles. El gobierno no tiene voluntad política para eso.
Ah, tiene mucho que decir. Si aquí en Cuba no hay una calle que valga la pena, todas están malas. Las que están acabadas de hacer, todas están llenas de huecos de nuevo.
Hoy tienen que soportar esta situación de pasar por unos baches y el pasaje. Van brincando de aquí hasta su casa. Yo le digo que es un maltrato a la población también.
Según cifras oficiales citadas por el diario El Nuevo Herald de Miami, para el 2009, la red pavimentada del país tenía unos 29.600 kilómetros. Casi el 60% de esa superficie está hoy dañada en estado regular o malo, y los mayores desperfectos se localizan en las vías de pueblos, comunidades y barrios, víctimas de un prolongado padecimiento de la infraestructura socialista.
Rompen hoy, tapan y mañana vuelven a romper y lo dejan destapado. Hay un hoyito chiquito en la vía, chiquito. Lo que tienen que ver con eso se olvidan, y el hoyito chiquito se va ampliando.
Los baches ya están insoportables, ya es bache por todas partes y grande, están acabando con la dirección de los carros.
Datos de las Naciones Unidas señalan a la Cuba de 1959 como uno de los países más avanzados de América Latina en materia vial. Una parte significativa de las vías reportadas como pavimentadas en el siglo XXI fueron construidas antes de la llegada al poder de la dictadura. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el asesinato de un hombre cubano germano en el este de Alemania está en el centro de una controversia política.
El gobierno de la canciller Angela Merkel calificó de intolerable la incitación xenofóbica en Alemania, alimentada por el mencionado crimen y una campaña de desinformación ultraderechista en las redes sociales.
La muerte a puñaladas del cubano alemán identificado como Daniel Hillig en una fiesta popular causó el domingo pasado grandes disturbios antiinmigrantes en el este de Alemania.
En la disputa se vieron involucrados un sirio y un iraquí, detenidos como presuntos autores materiales de la muerte del hombre de origen cubano de 35 años.
Son las 6:39. Hoy en Cuba en las redes, la referencia a dos nuevas multas que el régimen ha impuesto a los cantantes Iván Chito Mora y Dixander Aguilar tras desobedecer estos la advertencia policial de no publicar sus canciones en las redes sociales. Y Dolivia Darias conoció los detalles en su conversación con uno de ellos, con Chito Mora.
Cantantes de música contestataria Iván Mora Cabrera y Dixander Aguilar López fueron multados por segunda vez en dos semanas tras desobedecer la orden policial de no publicar sus canciones en las redes sociales. Fue este lunes cuando los detuvieron y los trasladaron para la unidad policial de Baire y les impusieron dos nuevas multas, una de 2,000 pesos y otra de 150, explicó Mora.
Estaba el capitán Adolfo de la policía política esperando, me manifestó de que me iba a imponer otra multa de 2,000 pesos por un video que subimos felicitando el séptimo aniversario de la fundación de LUMPAC y los otros 150 por ir a Santiago, por violar el anillo de seguridad supuesto por ellos, que no me puedo mover de mi casa. Me manifiestan en cada declaración que me dan que ellos no ponen la multa que les da la gana a ellos, cuando les da la gana a ellos y donde les dé la gana a ellos. Ellos son los que mandan aquí.
Dijo que las autoridades advirtieron que seguirán observando sus publicaciones en Twitter, Facebook y YouTube para multarlos.
No nos esperábamos estas cosas porque tenemos bastantes proyectos nuevos. Ahora mismo me quedé sin productor musical porque ellos me están siguiendo donde quiera y si ellos dan con el muchacho que me graba, le van a quitar todos los equipos y eso.
Aunque el dúo asegura que seguirá haciendo sus canciones, saben que le sobrevienen tiempos difíciles porque no tendrán quien les ayude en las producciones.
Por eso es que las últimas canciones ahora, a partir de ahora, las vamos a hacer al aire libre y a guitarra. Y mi postura es que la lucha va a seguir. Yo soy un defensor de los derechos humanos y eso a mí nadie me lo va a cambiar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Continúan las consultas populares que el régimen estableció desde hace algunas semanas para que el pueblo opine o debata sobre la reforma constitucional. Una reforma o un proyecto que va a ir a referendo en febrero del año que viene. Precisamente, ¿hacia dónde se dirige esa reforma y qué impacto tendría, por ejemplo, en la maltrecha economía de la isla? Hoy en la noticia en perspectiva, el profesor universitario Elías Amor da algunos detalles en esta entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Profesor, la reforma constitucional es voz populi a nivel nacional e incluso algunos internacionalmente se han atrevido a decir que las perspectivas de cambio dentro de Cuba. ¿Cuán legítimo este proceso? ¿Qué usted cree que puede salir de todo este proceso de consultas de todo el país?
Si seguimos aquella frase que todos recordamos de la ministra de Exteriores, la comisaria Mogherini, que definió a Cuba como una democracia de partido único, pues poco más podemos decir ya respecto de este proceso, ¿verdad? El Partido Comunista se convierte en una especie de mano siniestra invisible que dirige los destinos de la sociedad, un poder oculto, pero que está ahí y que va a convertirse en el eje sobre el que se va a cimentar un nuevo modelo de Estado que no tiene ninguna legitimidad democrática porque no se basa en el pluralismo político. En Cuba ellos detestan el sistema de pluripartido y por tanto nosotros no podemos darle ningún reconocimiento a un texto constitucional en el que no se vean reflejadas las distintas sensibilidades e ideologías que existen, por supuesto que sí, dentro de la sociedad cubana, pero que el régimen intenta mantener bajo control. Estamos presenciando una obra de teatro. Nos encontramos con un personaje que se llama Díaz-Canel, que no lo conoce nadie, y con unas estructuras que todavía corroen el sistema desde dentro en la época del castrismo. Y entonces, bueno, pues se les ha ocurrido tratar de que el mundo crea que en Cuba se están produciendo cambios políticos de gran alcance. Insisto, una representación para que personas como la señora Mogherini vean que en Cuba pues se están produciendo cambios. De paso, también lo ve el Club de París, que es el que presta dinero a Cuba porque Cuba no tiene acceso a los mercados internacionales de capitales. Lo ven también en China con cierto aprecio, porque van a reproducir un sistema muy parecido al de ellos. Por supuesto que lo ven muy bien también los países que todavía forman parte de la Alianza Bolivariana, que se está deshaciendo, como hemos visto con el caso de Ecuador. Es decir, esto va a crearle al régimen una imagen internacional, no nos engañemos, que puede tener un cierto recorrido. Pero hacia adentro de Cuba, ¿qué es lo que verdaderamente nos importa? Porque son los que nos están oyendo. Lo que yo les quiero decir a los cubanos es que ese sistema no cambia con la Constitución, al contrario, se refuerza. Y no es verdad que el modelo que se está diseñando en este momento sirva para mejorar, para flexibilizar, para darle más sentido a la vida cotidiana de los cubanos, sino todo lo contrario. En este texto constitucional no se encuentran representados los cubanos y, por tanto, para mí no es legítimo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este martes el sur de California y se dejó sentir en zonas del condado de Los Ángeles, según los primeros informes del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Ginebra. La ONU denunció que el grado de represión es tan alto en Nicaragua que ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones distintas a las del gobierno.
Quito. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, no acudirá en septiembre a la audiencia preparatoria de un juicio en su contra sobre la supuesta trama de secuestro en el 2012 contra el político opositor Fernando Balda. Europa.
Kiev. Una misión especial de observadores en el este de Ucrania llamó a todas las partes a respetar una tregua a partir de la medianoche con motivo del comienzo del año escolar.
Berlín. Las autoridades alemanas de Wiesbaden decidieron, por razones de seguridad, retirar una estatua dorada del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, erigida en el centro de esa ciudad.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco explicó que viajó a Irlanda para hacerse cargo del dolor y la amargura por los sufrimientos causados en ese país por las varias formas de abusos por parte de la Iglesia. Oriente Medio.
Bagdad. Al menos 8 personas murieron y 15 resultaron heridas hoy en un atentado suicida contra un puesto de control en la ciudad iraquí de Al-Qa'im, fronteriza con Siria, informaron las autoridades.
Jerusalén. El Tribunal de Distrito de Jerusalén legalizó una colonia judía construida en propiedad privada palestina en Cisjordania al entender que sus habitantes se habían instalado allí de buena fe.
Gaza. Cerca de 300.000 escolares regresaron hoy a las escuelas de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, pero sin materiales y con fondos asegurados solo hasta fines de mes. Son las 6:48 minutos. Los meteorólogos nos informan acerca del tiempo, como ocurre en el caso de Lázaro Domínguez, pero también en cierto modo nos atemorizan porque ya Lázaro ha estado hablando de ondas que vienen de África y que podrían originar disturbios tropicales. ¿Lázaro?
Bueno, sí, Martínez. ¿Sabes, Martínez, que no hemos tenido ningún huracán en la cuenca del Atlántico desde el 12 de julio? A pesar que agosto es el segundo mes más activo en la producción de huracanes. Pero los modelos sugieren, Martínez, el despertar del Atlántico en unas dos semanas, dado que septiembre posee el máximo en la curva de producción de huracanes en la temporada que comenzó el 1 de junio y que concluye el 30 de noviembre. Pero bueno, en Cuba continúa el buen tiempo. Para hoy, parcialmente nublado, con chubascos aislados y tormentas en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con los máximos entre los 32 y los 35. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les decía en mi anterior comentario, los juicios a los militares argentinos fueron llevados a cabo por jueces que eran revolucionarios marxistas, terroristas que habían llenado de luto los hogares argentinos, o por jueces liberales de extrema izquierda y que no tuvieron el valor y la dignidad de oponerse a las ilegalidades de los procesos a los militares. Se utilizaron los criterios del criminal Che Guevara inspirados en el odio y la venganza. Decía el Che Guevara que el oficial investigador siempre tenía la razón y la verdad. Textual, y exigía rapidez en los juicios y amonestaba a sus fiscales diciéndoles que no demoraran las causas, que aquello era una revolución, que no usaran métodos legales burgueses. Las pruebas no son importantes, decía el Che Guevara, eran secundarias, había que proceder por convicción. Textual, y así fui condenado yo mismo a 30 años de cárcel sin pruebas por convicción. Con estas premisas, los jueces argentinos sancionaron a los militares, echando a un lado los métodos legales, sin importar las pruebas de corre-corre, porque aquellos tribunales eran una maquinaria para triturar a los militares que habían impedido que los comunistas se apoderaran de Argentina y lo hubieran convertido en otra Cuba, otra dictadura más del socialismo del siglo XXI, como lo hubieran llamado ahora. El espíritu del Che Guevara y sus enseñanzas totalitarias estaban presentes en aquellos juicios. Los jueces espurios rendían honor a los postulados del Che cuando dijo: no hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilarlos. Lo que hay que saber es si es necesario fusilarlos, nada más. Textual. Y aquellos jueces aplicaron la manera de hacer justicia de Che Guevara y tenían muy definido que había que condenarlos. Las pruebas, la presunción de inocencia, eran métodos legales burgueses. No había que tenerlos en cuenta. Y hay más de 400 prisioneros que han muerto en las cárceles. La mayoría ni siquiera los llevaron a juicio. Nunca se sabrá si eran inocentes o no de los cargos que les hubiesen imputado. ¿Cuántos fueron sancionados sin pruebas al estilo de los tribunales revolucionarios comunistas? El Che Guevara en 5 meses fusiló en Cuba 630 militares. También presidía personalmente la Corte de Apelaciones. Se presentaron 79 apelaciones. Nunca anuló una sola sentencia a muerte. Una de sus máximas decía que era preferible fusilar a inocentes y arriesgarse a absolver a un culpable. Revisar cualquier forma de violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, a los jueces comprometidos, a la irretroactividad de la ley y a la igualdad jurídica es una imperiosa necesidad en nombre de la justicia y los derechos humanos. Esa sería la señal de que la región será completamente democrática, pero sobre todo que habremos avanzado en el respeto a los derechos humanos, porque nunca habrá verdadera libertad sin justicia.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:53 minutos. Manténgase al tanto de la información tanto de Cuba como del resto del mundo y también de los deportes, porque en la victoria del Cincinnati frente a los Cerveceros de Milwaukee tuvo juego salvado el pitcher cubano Raisel Iglesias. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano Yandy Díaz, natural de Villa Clara, impulsó una carrera y su equipo Indios de Cleveland derrotó a los Mellizos de Minnesota con marcador final de 8-1 y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, ahora con récord de 75 victorias y 56 derrotas. En este partido, el otro cubano, el habanero Yonder Alonso, se fue de 5-0 y bajó a un promedio ofensivo de 245. En el Yankee Stadium de Nueva York, el equipo local de los Yankees vino de atrás para derrotar 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. El partido se decidió en la parte final de la novena entrada cuando Walker de emergente por Torreyes disparó jonrón para que los Yankees dejaran al campo al equipo de Pito Abreu. Por la novena de los Yankees, Andújar se fue de 4-1 con dos impulsadas y una anotada. El equipo de Washington vino de atrás para derrotar anoche 5-4 a los Phillies de Filadelfia. Cincinnati le ganó 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee. El cubano Raisel Iglesias logró salvar el partido, lanzó una entrada y un tercio, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera que fue limpia, anotó un boleto y ponchó a un bateador. Boston, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, superó 8-7 a los Marlins de Miami. Y aquí el cubano Julito Martínez se fue de 4-2 con dos anotadas, batea para 338, mientras que Mookie Betts, el hombre proa del Boston, se fue de 2-1 y batea para 336, lo que quiere decir de que Julito Martínez, el cubano americano, se mantiene de líder en bateo con 338 en impulsadas y en slugging. El Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, le ganó al Tampa 9-5, el Kansas City 6-2 al Detroit y el San Luis 5-2 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Asimismo, en el Camden Yard de Baltimore, la novena de los Orioles le ganó 12-5 al equipo de Toronto. El cubano Kendrick Morales no jugó anoche, a Lenny Díaz de 4-0 y Lourdes Gurriel Jr., hombre pro y torpedero, se fue con un sencillo y una carrera anotada y bajó a 304. Y el equipo de los Bravos de Atlanta llegó a un acuerdo ayer martes para firmar al receptor Tyler Flowers a un contrato por un año más y la suma de $4 millones. El acuerdo, que se anunció, también incluye una opción del club de $6 millones para la campaña del año 2020. Flowers, de 32 años, batea para 225 con 5 jonrones y 20 impulsadas en la actual temporada en su tercera con los Bravos. Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer martes en la Casa Blanca en Washington DC a Gianni Infantino, titular de la FIFA, y celebró que la Copa del Mundo del año 2026 tenga como sede a su país, así como México y Canadá, a tiempo de augurar que será un evento muy importante y especial. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy Alberto Müller viene muy musical, porque en la efemérides hace referencia a un grupo memorable y la última presentación en vivo, los Beatles. Alberto Müller.
Un día como hoy, agosto 29, pero de 1966, en San Francisco, Estados Unidos, la banda musical de los Beatles realizaban su última presentación en vivo en el Candlestick Park, ante una multitud de 42.000 personas. El grupo lo integraban John Lennon, guitarrista y vocalista, Paul McCartney, bajo vocalista George Harrison, guitarra solista, y Ringo Starr, baterista. Entre las canciones más famosas de los Beatles se encuentran Let It Be, Hey Jude, Yesterday, Help, Yellow Submarine y Love Me Do. Cuando el 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunció su salida de los Beatles siguiendo de la mano a John Lennon, se hizo verdad lo que dijo el productor de todos los discos del grupo: los Beatles siempre fueron mucho más que la suma de sus cuatro partes. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martín.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La muerte a puñaladas de un cubano en Alemania causa disturbios en el país. La ONU denuncia que la represión en Nicaragua obliga al exilio a los que expresan opiniones distintas al gobierno. Candidato presidencial derechista en Brasil defiende su propuesta para la libre portación de armas. Y en medio de la controversia por los abusos sexuales de sacerdotes, el Papa Francisco explica su viaje a Irlanda.
Radio Martí Noticias.
El mundo de la información con Cuba en primer plano. A continuación, aquí en esta emisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Tal como les hemos venido informando, un sirio y un iraquí permanecen detenidos en Alemania tras ser acusados de asesinar en una fiesta popular a un ciudadano alemán de origen cubano. La muerte a puñaladas de Daniel Hillig, de 35 años, ha originado grandes disturbios anti-inmigrantes en el este de Alemania. Estos son algunos detalles que he logrado acopiar. La inquietud crece por las manifestaciones de carácter violento de elementos de la extrema derecha tras la muerte del germano cubano. La canciller Angela Merkel asegura que el odio en la calle no cabe en el país.
Tenemos grabaciones en video de casas colectivas, de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho.
Das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
El ambiente se ha vuelto muy tenso desde la muerte del alemán de origen cubano, con protestas en las ciudades de Chemnitz y Dresde y el saldo de varios heridos. Los manifestantes han subido el tono de su discurso xenófobo, muy crítico con la política migratoria del gobierno de la canciller Merkel, al que acusan de contribuir en un aumento de la criminalidad. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania marca la agenda política en el país después de haber logrado 90 diputados en las elecciones generales de hace un año y haberse convertido en la principal fuerza de oposición al gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas.
Y el cubano Joelvis Gatorno, padre de la bebé cuya madre dio a luz en la ciudad de Miami, enfrentará otro juicio en Estados Unidos para validar ante la ley la identidad de su pequeña hija Valeria, de 6 meses de edad.
Luego de un proceso legal por la custodia de su bebé, que se encontraba bajo los cuidados de una prima materna, Gatorno se presentará el jueves ante una corte de familia en Miami para poder registrar legalmente a la niña.
Aclarar los documentos de la pequeña garantizará hacer valer sus derechos en el país, así como otorgarle el apellido paterno.
Gatorno, que viajó en abril a Estados Unidos con una visa humanitaria, aclaró que no llevará a su bebé a Cuba porque ella es ciudadana americana y no la criaría en Cuba por las violaciones que se cometen en la isla.
Por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó que la democracia está funcionando en el continente americano y que la experiencia venezolana y también cubana demuestran que el modelo cubano es un fracaso.
Mattis dijo que el continente es estable y democrático en la mayoría de las naciones, desde Canadá hasta Argentina, y que las únicas excepciones son Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El secretario de Defensa estadounidense añadió que en comparación con la inestabilidad que hay en el mundo, este continente es afortunado.
Son las 7:05. Vamos a continuar con la información. Jim Mattis, el secretario de Defensa, hacía referencia a la situación en Cuba, Venezuela y en otros países. A propósito de Venezuela, Naciones Unidas impulsa la coordinación regional para apoyar la crisis migratoria del éxodo de miles de venezolanos y su llegada a varias naciones latinoamericanas. Desde la sede de la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
Una respuesta regional con el apoyo de Naciones Unidas es la propuesta que busca Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ante el flujo de venezolanos a países que les acogen. Esto según el vocero del secretario general de la ONU, en el momento en que funcionarios venezolanos califican como falsas las imágenes de venezolanos que huyen de su país a otras naciones latinoamericanas. Al respecto, Stefan Dujarric, portavoz de la Secretaría de la ONU. Desde el punto de vista del secretario general, él le ha solicitado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y a la Oficina de Migración Internacional la propuesta
on a regional mechanism from the UN standpoint to best coordinate our response and our support for those countries who are taking in Venezuelans.
De un mecanismo regional desde el punto de vista de la ONU de cómo mejor coordinar nuestra respuesta y apoyo a países que acogen a venezolanos. La afirmación del número 2 en el gobierno venezolano, Diosdado Cabello, de que son falsas las fotos de venezolanos a pie en Perú, Colombia y Ecuador, contrastan con la aseveración de la ONU de que la situación migratoria de venezolanos se aproxima a un momento de crisis. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia este miércoles que el grado de represión es tan alto en Nicaragua que obliga a huir a sus ciudadanos por solo expresar opiniones distintas a las del gobierno.
El informe señala que el gobierno reconoce la existencia de elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad.
El documento lamenta que el mundo aparte la vista de la crisis que vive ese país centroamericano, donde la represión gubernamental ha causado la muerte de más de 300 personas y unos 2.000 heridos.
Además, la ONU documenta el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía y menciona ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos.
En la campaña electoral de Brasil, el candidato presidencial derechista Jair Bolsonaro defendió su propuesta para la libre portación de armas. Jorge Orellana informa.
A poco más de 40 días de las elecciones presidenciales en Brasil, los candidatos insisten en sus propuestas. El candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, defendió su propuesta para libre portación de armas al visitar un mercado en los suburbios de Río de Janeiro, zona golpeada en los últimos años por una ola de inseguridad.
Garantir un legítimo derecho a defensa al cidadão de bem. Yo entiendo que si tiver alguien asaltando ali, cualquier uno de nosotros, por lá de cá, civil o militar.
Garantizar el derecho a la legítima defensa del buen ciudadano. Creo que si alguien es asaltado y cualquiera de nosotros, civil o militar, da 20 tiros al atacante, debe ser condecorado y no procesado, señaló Bolsonaro al ser consultado sobre la candidatura de Luis Ignacio de Lula da Silva. Dijo:
O Lula está comandando o PT dentro da cadeia. Ele está condenado em segunda instância, não tem que discutir a candidatura de Lula aqui, é perder tempo.
Lula dirige su partido desde la cárcel. Nuestra pelea aquí es por un candidato que respete la ley. La ley es clara. Él está condenado en segunda instancia. No tenemos que discutir la candidatura de Lula porque no existe. Es una pérdida de tiempo, concluyó. El Supremo Tribunal Federal de Brasil evaluará en septiembre la apelación del encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los 11 miembros que componen el tribunal deberán fallar sobre la apelación vía voto electrónico entre el 7 y 13 de septiembre próximos. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dice que han avanzado poco las negociaciones con el gobierno del país para liberar a 6 militares, policías y civiles que la guerrilla mantiene secuestrados en un departamento fronterizo con Panamá.
Según la guerrilla, desde hace más de 20 días han manifestado su intención de liberar a los secuestrados, aunque hace falta el protocolo que cree las condiciones para hacerlo.
Por su parte, el gobierno colombiano afirmó el 20 de agosto que la operación humanitaria para su liberación no depende de la mesa de negociaciones instalada en Cuba y, por tanto, debe ser gestionada en Colombia.
Son las 7:10 minutos. El Papa Francisco ha dado explicaciones acerca de su viaje a Irlanda. Dice que fue el fin de semana pasado a ese país para hacerse cargo del sufrimiento causado por los abusos cometidos por algunos sacerdotes.
Francisco lamentó que las autoridades eclesiásticas no hayan sabido afrontar estos crímenes y pidió a la Virgen María que interceda para conseguir la curación de las víctimas.
Añadió que los obispos irlandeses realizan un serio recorrido de purificación y reconciliación con quienes han sufrido abusos y que con la ayuda de las autoridades nacionales han establecido normas rigurosas para garantizar la seguridad de los jóvenes.
En Birmania, la situación sigue causando consternación tras las acciones militares de limpieza étnica en el sur del país. Según expertos de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, el ejército birmano debe ser enjuiciado por genocidio. Detalles desde Radio ONU en New York, en la voz de Gustavo Martínez Contreras.
Los más altos mandos del ejército de Myanmar deberían ser enjuiciados en un tribunal internacional por genocidio contra los musulmanes rohingyas y por crímenes de lesa humanidad contra otras minorías étnicas. Así lo han determinado expertos de Naciones Unidas que tras un año de investigaciones encontraron patrones de graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos que indudablemente equivalen a los crímenes más graves del derecho internacional, principalmente por parte del ejército de Myanmar conocido como Tat Madaw. El reporte señala que la necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, agredir a niños y quemar aldeas enteras. Las tácticas del Tat Madaw son consistentes y groseramente desproporcionadas con respecto a las amenazas reales a la seguridad. Habla Marzuki Darusman, director de la misión de investigación.
Our meetings with victims and witnesses.
Nuestros encuentros con víctimas y testigos que hablaron de impresionantes violaciones a los derechos humanos dejarán una marca en todos nosotros por el resto de nuestras vidas.
Además, los expertos critican a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, al afirmar que no utilizó su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine. Gustavo Martínez Contreras, Naciones Unidas, Nueva York.
Y por otra parte, un muerto y 30 heridos, dos de ellos en estado crítico, fue el saldo de una explosión reportada la noche del martes en la misma provincia de Filipinas, donde hace un mes estalló otra bomba que dejó 11 muertos.
El atentado del martes ocurrió durante un festival callejero en la provincia de Sultán Kudarat, en la segunda mayor isla del archipiélago filipino.
Ninguna organización se había atribuido el atentado, pero el artefacto explosivo del mes pasado contra un puesto de control militar en la isla de Basilan fue obra del grupo terrorista Estado Islámico. Son ahora las 7:13 minutos, estamos en el tema del día. que para el tema del día de hoy hemos llamado a La Habana al periodista y analista Dimas Castellanos. Muy buenos días, Dimas.
Buenos días.
Sí, déjeme decirle, le habla Rafael Martínez Sisto, déjeme decirle, Dimas, al principio de nuestra conversación, y no dejarlo para el final, que era como debió haberlo hecho, pero debido a lo implacable del tiempo, se lo voy a decir al principio. He estado siguiendo últimamente sus comentarios y me parece, y esto no es una lisonja gratuita, me parecen muy acertados, muy certeros, muy profundos, muy objetivos, y realmente van a la médula del problema en Cuba. Así que bienvenido a Radio Martín Noticias a las 6.
Bienvenido y muchas gracias por su elogio.
Bien, Dimas, el tema, uno de los temas que podríamos abordar en el día de hoy es el referente a lo que contempla el proyecto el anteproyecto de constitución, de reforma constitucional por parte del régimen, en cuanto a la separación de poderes y al surgimiento o resurgimiento de la figura del primer ministro. Convendría saber por qué, después de tantos años de haber eliminado esa figura y de haberse convertido Fidel Castro en el presidente, ahora vuelve a haber un presidente y un primer ministro.
Bueno, pienso que puede haber varias razones que han llevado al gobierno, que es el que está decidiendo esa reforma constitucional, a introducir la figura del primer ministro. El primer ministro de la Inglaterra antigua, de 1215 más o menos, cuando se le impuso a Juan Sin Tierra, los nobles, la importancia de introducir los derechos humanos, se podría decir ya, en la Constitución, pues ya esa figura era la central, y en la historia del parlamentarismo, el sistema ministerial el primer ministro era la figura clave del gobierno, con un poder casi absoluto regulado por la Cámara de los Lores, etcétera.
Sí, pero ahora, en Cuba no es así entonces, ¿no?
No. El problema es que en Cuba es otra cosa. Después del 59, que se abolió un sistema semiparlamentario, que fue lo que se introdujo en la Constitución del 40, con un primer ministro y un presidente. Y eso se hizo porque anteriormente, con la Constitución del 1, lo que habían existido siempre eran presidentes solamente, con un poder casi absoluto, y eso tuvo que ver mucho con los males de Cuba. Y entonces se introduce esto como una cierta división y controlado un poco por el Parlamento.
Sí, pero luego...
Eso fue lo que se hizo.
Sí, luego
y después,
vino...
En el 76, pues, sí. En el 59, pues ya se cambió todo, sí.
Claro.
La figura central asume el cargo de primer ministro, presidente de los consejos de Estado, presidente de los consejos de ministros, presidente del país, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, pues ya toda esa cultura de división de poderes desapareció. Y entonces ahora hay que ponerse un poco a la moda, porque hay una exigencia, no se puede continuar con eso. Y se introduce la figura del primer ministro, una aparente división, y la del presidente, pero que no responde, en mi opinión, a nada objetivo, a nada importante para Cuba, sino que más bien es una forma de tener un cierto control también sobre esas dos figuras, sobre todo sobre el presidente.
Sí,
en Cuba existe el Partido Comunista, que es el que manda, y entonces está por encima de todo eso.
Dimas, ellos alegan que el primer ministro tendría funciones administrativas, pero en buena medida esas funciones administrativas las pueden asumir, como las han asumido hasta ahora, supuestamente, personas cercanas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, o sea, asesores, funcionarios, etcétera. No sé cuál es su opinión.
Sí, no, el hecho es que hay un cambio total. Si tú te quieres presentar con una cara más moderna ante el mundo y dar la impresión de un cambio, pues tienes que hacer esto. Lo que pasa es que no tiene ningún valor real, porque la figura principal en Cuba, que está por encima incluso de la Constitución, es el Partido Comunista. Y por lo tanto, ahí lo que hay es una división de poderes, porque es más fácil mantener un control sobre varias figuras que sobre una sola figura, porque se han dado muchos problemas. Mira lo que pasó en Ecuador con Lenín Moreno. Yo creo que ahí hay todo un juego, pero de otro tipo, que no responde a lo que uno podría buscar con esta división, sino más bien de un control del Partido Comunista sobre esas dos figuras.
La justificación que da el régimen, ya nos queda poco tiempo, pero brevemente haciendo referencia a esta, la justificación que da el régimen de que la separación de poderes no conviene porque si no se altera la unidad. ¿Qué le parece?
Sí, pero esa es la unidad que ha existido en Cuba desde el 59 para acá, en una claro. figura y en un partido, y es verdad que se altera.
Sí, la unidad, porque, la unidad de ellos. La unidad de
la
ellos.
La unidad de ellos, sí. Y para terminar, lo fundamental es que con esta, como la generación se demoró tanto en el poder, la generación histórica, ahora asumen figuras que no tienen que ver nada con aquel proceso. Y por lo tanto, esa figura tiene que tener un control sobre ellos, porque puede pasar cualquier cosa.
Bien. Bien, muchísimas gracias, Dimas, por su intervención en el tema del día. Dimas Castellanos, desde La Habana, para Radio Martí Noticias a las 6.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos, ya se prepara Exilda Arjona para intervenir en esta emisión con su segmento de coordenadas, pero Exilda tiene la gentileza de darle paso antes a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Así que Lázaro, cuando tú quieras.
Gracias, Martínez. Saluda a Exilda, muy buena amiga. Martínez, una nueva onda tropical abandonó esta mañana las costas de África rumbo a las aguas del Atlántico Oriental. Pero esta onda, Martínez, está mostrando una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, esta mañana estará parcialmente nublado, pero en la tarde aumentará nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Siete 21 minutos. La bienvenida, Exilda Arjona. ¿Hacia dónde nos vamos hoy en coordenadas, Exilda? Buenos días.
Hoy nos vamos a tomar café. Café, bueno. Y no el de Joan, no.
Please, no.
Vamos a hablar un poquito de las ruinas del Cafetal Angerona, que está situado en Artemisa. Y bueno, es un cafetal que tiene una historia muy bonita en la provincia de La Habana y que fue adquirido por un inmigrante alemán que se llamaba Cornelio, quien adquirió estas tierras allá por los años 1800 a un precio de 14,000 pesos en aquella época. Él llegó a Cuba a principios del siglo XIX y en La Habana conoció a Úrsula Lambert, una morena haitiana nacida libre que también había llegado a la mayor de las Antillas. Y bueno, de esto se desprenden muchas historias. Dicen que tuvieron un romance, que tuvieron descendencia. Ustedes saben cómo eran todas estas historias en aquel tiempo, pero lo importante es todo lo que Úrsula ayudó al desarrollo del cafetal. Es un cafetal que ahora está totalmente en ruinas, pero que fue muy hermoso en aquel tiempo. ¿Alguno de ustedes los visitó?
No. Qué lástima que sí.
En la misma provincia de Artemisa.
Está en Artemisa. Está en Artemisa. Ya, en Artemisa, pero en zona campo, tú
quizá
sabes.
Quizá Ibet.
No, Ibet no. Que es de allá de Bauta. Nunca
yo soy
llegaste.
Campesina.
Nunca llegaste hasta allá, pero bueno. Mira, este cafetal tenía 450 esclavos. Era una cifra colosal para una sola plantación en aquella época. Y lo que destaca aquí es el sistema de organización laboral que imperaba. En Angerona no existía barracones. Este señor hizo como un pueblecito dentro del cafetal donde vivían los esclavos. Tenían 27 chozas, había un torreón con una campana, tenían duchas y sanitarios, tenían una cocina, habitación para el mayoral, calles, todo estaba cercado por muros y había una sola puerta de hierro. En cada una de estas casitas vivían dos familias. Así que fíjate que era muy adelantado. Este señor no implantó el sistema de los barracones.
O sea que no
permitía que los esclavos se agotaran. Y entonces todo esto pasó a la historia.
Interesante. No habría cimarrones en la zona.
En este cafetal, Angerona, no existía nada de esto. El cafetal tenía casi 40 caballerías. Tenía mucho cafeto, tenía plátanos, árboles frutales, palmas, árboles de madera preciosa, tenías un pequeño cañaveral. Y bueno, actualmente lo único que queda es la parte de la casa de la vivienda, que está derruida, por supuesto, en la casa del mayoral. Tenía un sistema de aljibes para el almacenamiento de agua, que en aquella época fue un hit, vamos a decirlo así, porque fue un sistema tan novedoso que, bueno, que todavía se estudia cómo pudieron construir este sistema de aljibe. Y, bueno, fue declarado Monumento Nacional en 1981. Y, bueno, de la belleza y riqueza de Angerona dejaron testimonio célebres escritores, pintores y personajes de la época que lo visitaron, como los cubanos Cirilo Villaverde y José Antonio Saco.
Eso te iba a decir, que qué milagro sí. Que Cirilo Villaverde no hizo una novela de...
Yo pienso que en algún momento haya incorporado algo de sí. Lo que vio en este cafetal, puede pero ser. Fíjate...
Hasta quizás Dora Alonso incorporó algo a Sol de Batey, ¿eh?
Por supuesto, pero este cafetal, ya te digo, tenía estas características, no había barracón, los esclavos vivían en choza. Era como una pequeña ciudad en el mismo cafetal y, bueno, dicen que este señor no permitía pues que los esclavos pasaran largas horas del día bajo el sol. Les daba incluso jornadas de descanso y en tiempo de invierno pues les daba incluso 2 horas. Y fíjate, había distribuido por todo el cafetal diferentes como casuchas para que los esclavos se metieran debajo cuando el sol estaba muy fuerte. Así que fue un buen, si tú vienes a ver, es una buena historia, es un lugar que está ahí. Que los que puedan visitarlo, aunque esté en ruinas, pues pueden ir y verlo. Es el cafetal Angerona, uh-huh. Que está en Artemisa, en la provincia de La Habana.
Es decir, que el lugar no ha sido remodelado, reconstruido.
Para nada. No. Y es monumento nacional.
Y es monumento nacional porque en un momento lo declararon
así.
Y se olvidaron de él.
Como siempre.
Lamentable. Exilda Arjona, la despedimos, pero la invitamos para que regrese en la próxima hora. Media hora.
Por supuesto.
Son ahora las 7:26 minutos y recibimos a Edemio Navas de nuevo con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en el Gran Caimán, en Cubica la Bella. Bueno, Martínez Pinto, hace varios meses el equipo de los Padres de San Diego le ofreció un contrato de más de 100 millones de dólares al cubano Eric Hosmer para que ese equipo levantara cabeza y saliera del último lugar, o sea, del frío sótano en la división del oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, ha sido una temporada desastrosa para el cubano Hosmer, quien hasta el momento solamente acumula 13 jonrones y ha impulsado 55. Estamos hablando de un pelotero que tuvo excelentes años con el equipo de los Reales, donde en el 2015 fue uno de los mejores bateadores en las grandes ligas y además aportó gran ofensiva y excelente defensa en primera base para que en el 2015 el equipo de los Reales ganara la Serie Mundial contra la novena de los Mets de Nueva York. Anoche Hosmer se fue de 4-0, bajó a 250 y su equipo de San Diego al menos logró victoria de 2-1 ante los Marineros de Seattle. Este último equipo aún se mantiene con vida en la división del oeste de la Liga Americana y además todavía con posibilidades matemáticas de avanzar de comodín al menos a la primera ronda de la serie playoff. El equipo del Colorado derrotó 3-2 a los Angelinos de California, que sigue sin convencer pese a la presencia ahí del japonés Shohei Ohtani, un pelotero que ha brillado en el montículo y también desde el punto de vista ofensivo. Mientras que San Francisco, ya en las primeras horas de la madrugada de hoy miércoles, logró tremenda victoria, 1-0 ante Arizona. El encuentro lo decidió Gorkys Hernández de emergente en la novena entrada al conectar hit de oro e impulsar su carrera número 36. De esta forma, el equipo de San Francisco archivó su cuarta victoria consecutiva y está exactamente para 500, o sea, 67 victorias y 67 derrotas. Está seis juegos del líder Arizona, que perdió anoche. Bueno, el equipo de San Francisco aún mantiene posibilidades matemáticas también de avanzar a la serie playoff de la MLB. Y bueno, el partido entre los Cachorros y los Mets fue suspendido a causa de la lluvia. En 9 entradas, empate a una carrera, y aquí el cubano Almora Jr. conectó un sencillo, anotó una carrera y batea para un promedio ofensivo de 298. Washington le ganó 5-4 a Filadelfia. Hoy estará lanzando por el equipo de Washington el pitcher zurdo cubano-americano Gio González, quien no ha estado nada bien en la campaña del año 2018. Mientras que el Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, derrotó 8-7 a los Marlins de Miami. Julito Martínez, Martínez Cheto, anoche se fue de 4-2, batea para 3.38, líder en bateo en las grandes ligas de béisbol. Y bueno, el equipo de los Yankees ganó, al igual que los Reales y los Bravos de Atlanta, que superó el equipo de Tampa 9-5, y San Luis sigue dando que hacer, derrotó anoche al Pittsburgh 5-2. Y bueno, resaltar la victoria de los Yankees en el noveno inning, cuando vino Walker de emergente y disparó kilométrico jonrón para que de esa forma los Yankees dejaran al campo los Medias Blancas de Chicago 5-4. Más informaciones deportivas en unos 24-25 minutos en este noticiero de la mañana de hoy miércoles. Así que ahora seguimos contigo, Martínez Sisto, cuando de nuevo estaremos hablando del béisbol de las grandes ligas y también de la presencia del presidente de la FIFA en Washington DC. Seguimos contigo, Martínez Sisto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Más cubanos están siendo deportados de Panamá. Hay más de 100 en un campamento en la selva panameña. Y entre tanto, la canciller de Canadá trata de reanudar negociaciones para llegar a un tratado comercial con Estados Unidos y, por qué no, también con México, después de haberlo logrado Washington y Ciudad de México. Estos serán algunos de los temas informativos que tendremos en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Una emisión en la cual intervienen Teudy Giró como ingeniero de sonido, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez ocupándose de la producción y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. La seguridad del Estado continúa el acoso contra miembros del Centro de Estudios Convivencia. A algunos no los deja salir, a otros les permite la salida y cuando regresan a la isla los someten a interrogatorio sobre lo que hicieron en Estados Unidos o al país a donde hayan ido. Ese es el caso de Dagoberto Valdés, el director del centro, quien fue citado e interrogado en las oficinas de inmigración de Pinar del Río. Y durante las 2 horas, los oficiales se interesaron por detalles del viaje a Estados Unidos, según explica el propio Valdés a Radio Martí.
Fui interrogado por el mayor Joaquín y otro oficial, el capitán José. La cita duró 2 horas. Como siempre que viajo o que viaja algún miembro del equipo Convivencia, somos citados unos días después bajo pretexto de la Oficina de Inmigración, y resulta que lo que encontramos es un interrogatorio sobre nuestro viaje, para qué fue, quién pagó el pasaje, cuál fue el contenido del viaje. Bueno, en este caso del día de ayer, eso sobre el viaje duró muy poco en la entrevista. Lo siguiente fue alrededor de un proceso judicial que se intenta abrir contra Rosalía Viñas Lazo, que es miembro del equipo del Consejo del Centro de Estudios Convivencia, Convivencia, diseñadora de la revista, esposa de mi hijo Daguito, no es otra cosa, y lo resumo así, que la continuación del hostigamiento sobre el Centro de Estudios Convivencia. Todos y cada uno de los miembros de este equipo ha sido citado. Antes era una vez al mes, después fue cada 15 días, después una vez a la semana, siempre acerca de o un viaje o pretexto de un delito común para seguir el acoso a Convivencia.
Dagoberto mencionaba precisamente el caso de su nuera Rosalía Viñas. Rosalía Viñas, que pertenece también al Centro de Estudios Convivencia, ha sido sometida a 3 citaciones e interrogatorios en un mes.
Y el periódico digital Washington Examiner publica hoy un artículo de opinión firmado por Jorge Carrasco, un cubano que escribe desde Brasil, en el que se aborda críticamente los cambios a la Constitución que se discuten en la isla.
El régimen, subordinando las necesidades del país a una ideología y su preservación del poder, ha optado por una reforma dentro de la revolución, escribe el articulista Carrasco.
Según el periodista Carrasco, los cambios tienen como fin consolidar la dinastía castrista. Los posibles actores dinásticos están todos en su lugar, dice Carrasco. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, está a cargo de la contrainteligencia cubana, mientras que su ex yerno, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, dirige una enorme compañía militar, así acota el articulista, y en resumen concluye que no va a cambiar mucho.
Y al menos 10 cubanos de más de un centenar que se encontraban en un campamento en la selva panameña fueron deportados a Cuba, según informaron a Martí Noticias, migrantes que dijeron haber escapado de esa instalación para evitar ser devueltos a la isla de gobierno comunista.
Los antillanos permanecían albergados en la comunidad La Peñita, ubicada en Metetí, corregimiento de la provincia Darién.
Una cubana dijo que escaparon el día 12 de agosto por el río, ocultos en canoas con dos indios de la zona, que cobraron $25 por cada uno. La mujer pidió que no se publicara su nombre ni el lugar desde el cual se comunicó precisamente con la redacción de Martín Noticias.
En Nicaragua, agentes del Servicio de Inmigración y Seguridad de Fronteras detuvieron a los cubanos.
Son las 7:35 minutos, dicen algunos expertos que no debe haber problemas, dificultades para que Canadá llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos, de la misma forma que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano. La canciller canadiense arriba a Washington para reanudar estas negociaciones y Yoconda Tapia tiene la información.
México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con un nuevo tratado que tiene como objetivo impulsar la manufactura estadounidense, una medida que genera ciertas interrogantes y amenaza con afectar operaciones de empresas que hacen negocios con el bloque. Al anunciar el acuerdo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense insinuó que podría dejar fuera del nuevo pacto a Canadá, el tercer miembro del tratado y el segundo socio comercial estadounidense. Comenzaremos a negociar, y si quieren negociar de manera justa, lo haremos. Creo que con Canadá, francamente, lo más fácil que podemos hacer es imponer tarifas a sus automóviles con una enorme cantidad de dinero. En este marco, la canciller canadiense y principal negociadora de Canadá para el Telecan, Chrystia Freeland, acortó una gira por Europa y llegará a Washington para tratar de reanudar las negociaciones. Los analistas advierten en que si Canadá no acepta las condiciones de la negociación para unirse al pacto entre Estados Unidos y México, surgen muchas dudas sobre el futuro del acuerdo bilateral anunciado ayer en la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Washington.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, en que se respeten los derechos humanos de la población nicaragüense y en la importancia de que el diálogo nacional sea inclusivo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
El gobierno de Daniel Ortega sigue oponiéndose a un grupo de trabajo de la OEA que le daría seguimiento a la situación en Nicaragua, mientras queda pendiente la propuesta de Naciones Unidas de apoyar un diálogo en Nicaragua que incluya a todas las partes del conflicto. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The Secretary General's meeting with the Nicaraguan Minister of Foreign Affairs, Denis Moncada.
Les enviamos información sobre el encuentro del secretario general Guterres y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
The Secretary General insisted on the need for full respect to the population's human rights and the importance of a truly inclusive dialogue.
El secretario general insistió sobre la necesidad de que se le brinde pleno respeto a los derechos humanos del pueblo nicaragüense. El secretario general también resaltó la importancia de un diálogo nacional que incluya a todos al manifestar la disponibilidad de la ONU para respaldar este proceso. Entre tanto, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch publicó en el portal de su organización que Daniel Ortega ha logrado imponer su voluntad en Nicaragua a través de una muestra aterradora de fuerza que incluye la desaparición de personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Brasil, el presidente Michel Temer firmó un decreto para desplegar las Fuerzas Armadas en el estado fronterizo de Roraima a fin de ayudar a mantener el orden y garantizar así la seguridad de los inmigrantes venezolanos.
El mandatario brasileño ha culpado de esta situación a Nicolás Maduro, lo culpó por el éxodo y dijo que el problema de Venezuela ya no es una cuestión de política interna, sino una amenaza para la armonía de todo el continente.
Y continuamos en el tema. La crisis migratoria de venezolanos incluye a una población indígena que ha llegado a Brasil en busca de refugio, alimentos y medicinas. Celia Mendoza informa desde Brasil.
En Boavista, Brasil, hay 643 personas. La mayoría de ellos son miembros de la tribu Guarao, los cuales se han movilizado a este punto debido a la situación económica de Venezuela, en especial la falta de medicinas y alimentos.
Se ha perdido los valores de Venezuela de antes, la medicina, la alimentación, de todo eso se nos ha perdido.
Explicó Audilio Centeno. Él emigró con su esposa Euris y sus 7 hijos.
Y aquí estamos que es nuestra casa ahorita, donde vivimos, donde nos alimentamos, donde llegan médicos para ver para ver si estamos enfermos. Y muchas personas que colaboran aquí.
Tal es el caso de la ONG ADRA, la Agencia Adventista para el Desarrollo y el Socorro. Esta entidad recibió $500,000 de los 6.300 millones donados en 2017 por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar esta crisis de migrantes venezolanos.
Pacaraima tenemos el refugio de allá, es solamente indígenas, entonces allá se dan hamacas con cobijas porque hace frío.
De acuerdo con las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR y de ADRA, casi el 80% de los más de 52 mil venezolanos que han llegado a Brasil desde el 2017 ahora viven en Boavista, mientras esperan ver una luz al final del túnel que están cruzando. Celia Mendoza, Refugio Pintolandia, Boavista, Brasil.
El gobierno de Paraguay investiga el robo de 42 armas de fuego de la Policía Nacional que fueron sustituidas por réplicas de plástico y madera.
Esta desaparición se suma a las 90 armas cortas que ya fueron robadas entre enero y julio de este año.
Durante una reunión este martes en Brasilia de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, el canciller brasileño Alício Nunes llamó la atención sobre el contrabando de armas que está cada vez más integrado a organizaciones del crimen transnacional y a bandas de traficantes de armas y drogas.
Son las 7:41 minutos. Como es lógico, seguimos con suma atención lo que concierne a las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte después del histórico encuentro entre el presidente Trump y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Ahora Estados Unidos anuncia que pondrá fin a la suspensión de los ejercicios militares en la península coreana, algo que ha incomodado siempre al régimen comunista de Kim Jong-un. Detalles a continuación.
Estados Unidos anunció el martes el fin de la suspensión de los ejercicios militares aliados en la península coreana. Dimos el paso de suspender muchos de los principales ejercicios como una medida de buena voluntad tras la cumbre en Singapur. No tenemos planes de suspender más ejercicios en este momento. Las fuerzas estadounidenses y surcoreanas se han entrenado juntas durante años. Normalmente ensayan desde aterrizajes en la playa hasta una invasión desde el norte, o incluso ataques de decapitación dirigidos al régimen de Kim Jong-un. Mientras tanto, el Washington Post informó que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo canceló un viaje a Corea del Norte el fin de semana pasado, tras recibir una carta de Pyongyang que desde la Casa Blanca consideraron beligerante. El presidente Donald Trump escribió en Twitter, poco después de tomar la decisión, que no había visto progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:43 minutos. Tenemos ahora de nuevo a Lázaro Domínguez ya en su última intervención en Radio Martí Noticias a las 6. Lázaro.
Vamos. Bueno, Martínez, y ahora en el Caribe, porque del Atlántico hemos hablado bastante. Martínez, el Mar Caribe Occidental está mostrando esta mañana una onda tropical que se extiende desde la costa sur de Pinar del Río sobre las Islas Caimán y se interna en las aguas del Golfo de Honduras con tormentas muy intensas al sur de la Isla de la Juventud. Esta onda tropical se está moviendo al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana. En la tarde, nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:45 minutos. Dice Lucy García que la ira hay que manifestarla, no hay que esconderla, ¿no? Pero no tanto, con moderación. Lucy.
Comentemos hoy por qué la ira daña la salud de las personas. La ira o el enojo es una emoción negativa que solemos tener, pero esta emoción genera consecuencias negativas en la salud. No manifestar la ira provoca problemas psicofísicos, pero también exteriorizar demasiado la ira puede producir efectos dañinos para la salud. Si la persona siente regularmente ira o enojo, estará propenso a padecer diferentes afecciones que alteran su salud. Los adolescentes y los jóvenes adultos son los más afectados por la ira, pero es una emoción que todas las personas sienten en algún momento de su vida. Cuando sentimos ira frecuentemente, podemos tener aparición de úlceras, dolores de cabeza, episodios de migraña, problemas del corazón, arritmias, preinfartos, infartos, sube la presión, puede causar un derrame cerebral, desencadenar indigestión y problemas digestivos, ataques de asma, problemas de insomnio, problemas en la piel. Un fuerte ataque de ira en una persona con ciertos problemas de salud o factores de riesgos puede generar enfermedades y hasta la muerte. Es importante aprender a manejar la ira de forma adecuada para poder expresarla correctamente y de esta manera no dañe la salud de las personas. Sacar la ira con violencia no ayuda a mejorar o cambiar esta emoción negativa, por lo que no es una buena opción para sentirse mejor. La ayuda psicológica es vital para poder encontrar las causas de la ira y lograr manejarla en forma saludable. Cada persona puede tener diferentes razones para sentir ira, por lo que hay infinidad de causas, pero lo más importante es buscar ayuda. Es realmente mala para la salud esta emoción. Gracias.
El busto de una de las esposas de Picasso despierta ahora o levanta interrogantes y polémica. Se revela que esta escultura fue creada a cuatro manos con otro escultor. Roberto Bermúdez nos trae la historia.
El busto retrato de Dora Maar, una de las esposas de Picasso, fue realizado a cuatro manos por el artista malagueño y el escultor barcelonés Abel Les Fenosa, algo poco habitual en su trayectoria, según determinó la Picasso Administration, informó hoy el ayuntamiento de El Vendrell, que está ubicado en el norte de España. El pasado marzo, la Fundación Abel Les Fenosa inauguró la exposición Un retrato a cuatro manos, titulado así, con el objetivo de que se desvelara el enigma que existía sobre este busto de 1941. Ahora, la Picasso Administración ha aceptado que el yeso comprado en la subasta de los bienes de Dora Maar es obra original hecha a cuatro manos por Pablo Picasso y Abel Fenosa. También considera que los dos ejemplares en bronce que Picasso fundió en los talleres Balzuani en París son asimismo originales y obra de los artistas. El ayuntamiento de Vendrell remarca que se pone fin así a una difícil clasificación de la obra y de las tiradas en que su día se hicieron un bronce de la obra. La Picasso Administración recordó la amistad que existía entre los dos artistas y señaló que conserva en sus archivos una factura del fundador Rebecki, dirigida a Fenosa el 3 de junio de 1941 y pagada directamente por Picasso. Cuando Maar falleció en 1997, en la subasta pública de sus bienes apareció el retrato en yeso y un ejemplar en bronce atribuido exclusivamente a Fenosa. Nicole Fenosa se presentó a la subasta y acabó adquiriendo el retrato en yeso, que es el que actualmente forma parte de la colección de la Fundación Abel Les Fenosa. Antes de morir, James Lord volvió a escribir sobre el retrato y entonces señaló que cuando Dora falleció, el yeso y el bronce se vendieron en subastas, pero la viuda de Fenosa insistió en que su marido apareciera como autor, pero la obra es de Picasso. Finalmente, la Picasso Administración ha determinado que la obra fue realizada por los dos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos y tenemos de nuevo a Exilda Arjona. Voces visibles, Exilda.
Buenos días, Joan. Buenos días, Ivette.
Buenos días,
Martinecito. De nuevo aquí con ustedes. Vamos a hablar un poco de mujeres. Este pasado domingo 26 de agosto se conmemoró acá en Estados Unidos el Día de la Igualdad de la Mujer, pero es una fecha que no solo se queda este domingo, porque durante toda la semana pues se va a estar tocando mucho por acá, por Estados Unidos, y fue para conmemorar la adopción de la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que fue cuando nos dio el derecho a las mujeres a votar. Una enmienda que fue y sigue siendo un hito importante en el movimiento por los derechos de las mujeres acá en los Estados Unidos, y que fue presentada por primera vez en el Congreso en 1878 por el senador de California, Aaron Sargent, a petición de las sufragistas Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony. Cuando vamos a hacer el examen de ciudadanía,
Susan B. Anthony.
Ajá, te preguntan quién es Susan B. Anthony. Pues bueno, una sufragista que luchó por el derecho de las mujeres acá en Estados Unidos. Y bueno, por esto es que la primera versión de esta enmienda se le puso el nombre de enmienda Anthony, por esta mujer que fue arrestada por votar en las elecciones presidenciales de 1872. Arrestada simple y llanamente por querer ejercer un derecho que en aquel momento las mujeres no tenían, pero que ella quería pues tener para muchos. El viaje para obtener el derecho a votar por las mujeres fue muy largo. Pasó por muchísimas enmiendas hasta que al final, en 1870, casi en el 71, fue que se aprueba esta enmienda, y el Día de la Igualdad de la Mujer se celebra por primera vez en 1971, después que el Congreso aprobara una resolución para conmemorar esta ocasión de forma anual. Anualmente, todos los años, pues se hacen charlas. Hay mujeres que hablan sobre la importancia del sufragio femenino en escuelas, en universidades, que tiene que ver con todo este movimiento de derechos femeninos que hay acá en Estados Unidos y en varios países del mundo. La propuesta para que el día fuera como una fecha nacional, que no es feriado, pero es nacional, Fue hecho por la representante y feminista Bella Abzug, y el propósito de la creación de esta fiesta fue, por supuesto, crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, reconocer cuánto hemos pasado las mujeres para lograr determinados derechos y, por supuesto, cuánto han luchado las mujeres por tener derecho al sufragio. Las organizaciones y grupos de derechos de las mujeres que tienen que ver con el área del derecho al voto, pues celebran este día, como les dije, organizando seminarios, talleres y abordan problemas que actualmente enfrentan las mujeres en el país. Como les dije, es un día nacional, pero no es un día feriado. Pero durante toda la semana, pues se recuerda a todas estas mujeres que dieron su granito de arena para que hoy mujeres como Ivette y yo podamos votar acá en Estados Unidos.
Bien, lástima que no sea feriado, ¿eh?
No, no es feriado, no nos dieron el día feriado. ¿Eso es machismo?
Bueno, no sé.
No, vamos a dejarlo ahí.
Podría continuar la lucha porque lo sea,
sí,
¿no?
Sí, porque sea feriado. Claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
gracias a ti, Exilda.
El pitcher cubano-americano Gio González regresa hoy a La Lomita y ayer tuvo juego salvado el lanzador Raizel Iglesias. De esto y más con Edemio Navas en vivo. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, Raizel salvó y Gio estará lanzando hoy. Pero vamos a comenzar con la información de fútbol. Ayer martes, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al titular de la FIFA, o sea, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el señor Gianni Infantino, y trataron el tema del Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará en el año 2026, tanto en México como Canadá y aquí en Estados Unidos. Y el mandatario norteamericano dijo que este evento va a ser muy importante y especial para Estados Unidos, que, bueno, organizó una Copa Mundial en el año 1994, cuando Brasil ganó el título y la gran decepción fue el equipo de Colombia. Por otra parte, Roger Federer y Novak Djokovic ganaron ayer en el torneo abierto de Estados Unidos y avanzaron a la siguiente ronda. Walker disparó con Ron y el equipo de los Yankees dejó el campo 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. Los Mets empató a una, juego suspendido por lluvia en la nueva entrada. San Francisco derrotó 1-0 a Arizona, Colorado 3-2 a los Angelinos y San Diego, pese a que el cubano José Mercedes se fue a 4-0, derrotó 2-1 a los Marineros de Seattle. El equipo de Washington derrotó 5-4 a Filadelfia, el Cincy 9-7 al Milwaukee. Y aquí Raizel Iglesias volvió a salvar, lanzó una entrada de un tercio, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a uno al Boston, 8-7 a los Marlins. Julito Martínez de 4-2, líder de bateo en las Grandes Ligas con 338, mientras que Atlanta también conservó el primer lugar, pero en el este de la Liga Nacional, al ganarle 9-5 a Tampa. Los Medias Rojas, primer lugar en el este, seguido por los Yankees. El Kansas City logró victoria 6-2 ante el Detroit y San Luis 5-2 ante los Piratas de Pittsburgh. Y el equipo de Houston, Martínezito, que archivaba 6 victorias en forma consecutiva, perdió anoche 4-3 ante los Atléticos de Oakland, que siguen en segundo lugar en el oeste de la Liga Americana y además en la segunda posición en el comodín del nuevo circuito detrás del líder los Yankees de Nueva York, Gurriel, de 4-0 al espirituano. Los Dodgers 8-4 al Texas. Aquí el cubano boricua Kiki Hernández disparó 2 sencillos, un doble, su número 14 impulsó una y anotó 2. Y el Cleveland 8-1 a los Mellizos de Minnesota. Tu coterráneo, Yandy Díaz, impulsó una carrera para Cleveland y el Baltimore 12-5 al Toronto. Y bueno, hoy estará lanzando Diego González, el zurdo cubano-americano, buscando su octava victoria de la temporada. Diego lanzará por Washington a las 7:05 de la noche ante el equipo de Filadelfia, que va a defender del estadounidense puertorriqueño Jake Arrieta, con 9-9 este año por los Phillies. Diego de por vida tiene récord de 124 victorias y 97 derrotas, primero con Oakland y después con el equipo de Washington. Así que más deportes a las 12 del día en nuestra emisora. Seguimos contigo, Martínezito, cuando ya tenemos las 7:56 de la mañana en Cubita la Bella.
Vamos ya al cierre informativo y lo hacemos en titulares con algunas de las principales noticias.
Naciones Unidas pide cuentas al régimen cubano sobre el encarcelado médico opositor Eduardo Cardet.
La opositora cubana Rosa María Payá es candidata a Premio de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Publican en La Isla un amplio informe sobre las condiciones de vida en las prisiones de Camagüey.
Temen que los refugiados venezolanos estén exportando enfermedades a los países vecinos.
La ONU denuncia que la represión en Nicaragua obliga al exilio a los que expresan opiniones distintas al gobierno.
La muerte a puñaladas de un cubano en Alemania causa disturbios en el país.
Y en medio de la controversia por los abusos sexuales de sacerdotes, el Papa Francisco explicó su viaje a Irlanda.
Radio Martí Noticias.
Hoy, como siempre, en Radio Martí Noticias a las 6 hemos estado, nadie se ha ido de vacaciones. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y Maite Rodríguez en la producción. Ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Recuerden, ahora a continuación, Levántate Cuba. Luego, boletines informativos que lo mantendrán usted al tanto de lo que pasa en Cuba y el resto del mundo. Y a las 12, una emisión informativa de una hora.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí.